Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Aquí con un poco de frío estamos cubiertos de una manera extraordinaria, porque está lloviendo, está haciendo frío, de manera que cuando uno ya pasa los 60 ya comienza a sentir esas cosas. Ya se pueden imaginar a alguien que anda rascando los 80, eso ya es peor, pero yo creo que Dios me va a considerar para estar delante de ustedes y platicarles de algo que me ha llamado la atención y que le he puesto como un estudio: el amor y el temor. Son dos cosas muy importantes que con la ayuda de Dios vamos a tratar, y voy a leer como un texto de apertura en el libro de Romanos, capítulo 3, del verso 10 al 12 y luego al 18. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén y amén. Así, hermanos, estamos recordando en este día la muerte de más de 100 personas por el efecto de un volcancito que está en Guatemala, que con mucha frecuencia nos asusta. Y ahora estamos también viendo las corrientes de los ríos que están en peligro muchas ciudades, muchas comunidades, pero sin olvidar la famosa pandemia que nos tiene asustados a muchos por lo que está sintiendo, por lo que está viéndose en el mundo. Esto es a nivel mundial, por eso se llama pandemia. Y lo más importante es que nosotros como iglesia estamos en medio de esa crisis. Y esto es para que nosotros le pidamos a Dios entender su palabra, entender su amor, entender el temor a sus juicios, para que podamos comportarnos con seguridad, con serenidad, en medio de una crisis que tiene a los gobiernos un tanto descontrolados, porque sus planes no están surtiendo efecto, porque la economía de los países están insuficientes para la condición anormal que se está dando, ya que vemos que cada día ya llevamos más de 2 meses de estar padeciendo, y los enfermos y los muertos están incrementándose. Yo realmente los entiendo, y yo creo que nosotros como iglesia debemos de pedir por esta gente que no conoce a Dios, que no ama a Dios y que no teme a Dios. Pero voy a hacer énfasis en esto, que yo estaba también, estando como miembro de una iglesia, también con el temor, con el miedo a la muerte. ¿Pero por qué? Porque estaba asistiendo, pero no estaba así. No había muerto y no había conocido el poder del Espíritu Santo. Ojalá que usted, mi estimado amigo, si no ha tenido esa experiencia, ojalá que usted entienda que para que no le tengamos el temor a la muerte, debemos de estar seguros de que, como parte de la iglesia, nosotros clamamos y pedimos perdón y morimos. O sea, ya la muerte ya es parte de nuestra vida. Y ya cuando estamos bajo esa condición maravillosa, el Señor viene y nos da de su Santo Espíritu. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No sé si entiende usted esas palabritas. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero esto es cuando uno realmente está convencido de que es el único Dios verdadero, hecho carne, pero transformado en el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón y para guiar nuestra mente, para caminar con paz, con fe, en medio de las tribulaciones. Porque Dios ha dicho a su pueblo que nosotros, si le estamos amando a Él, oígase bien, si nosotros le amamos a Él, todas las cosas que nos pasen van a ser buenas, porque ya todo lo que nos pase no lo vamos a estar a tratar de resolver nosotros, sino es Dios con nosotros y Dios en nosotros el que nos va a llevar de poder en poder y de gloria en gloria. Para hablar de lo que del amor que se está experimentando de acuerdo a la palabra de Dios, yo quiero que busquemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, leamos del verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. No sé cómo está donde usted viva, pero las noticias son que la maldad, antes de la pandemia, nosotros hablábamos y decíamos, usted dele gracias a Dios que salió de su casa y llegó a la iglesia, porque usted no sabe si en el bus lo van a asaltar o lo van a matar. Usted puede ir en carro y ahí también le quitan la vida. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo el maligno y el maligno vino a ejecutar tres acciones bien importantes. ¿Cuáles son? Matar, robar y destruir. ¿Y a quiénes quiere matar, robar y destruir? Pues a sus enemigos, a los que antes éramos colaboradores, pero que ahora, por la gracia de Dios, hemos sido arrancados y Dios nos ha puesto en su camino para que nosotros hagamos la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Especialmente en estos días de crisis, en estos días de tanto temor, nosotros tenemos la solución. ¿Y cuál es la solución? La solución es llevarle a la gente nuestra experiencia de quiénes éramos y cómo andábamos antes y qué estábamos haciendo, pero que desde que nos humillamos para pedir perdón y nacimos de nuevo, nuestra mente cambió, nuestro corazón se llenó del Señor Jesucristo, y por eso ahora nosotros estamos dispuestos a morir. ¿Por qué? Porque es el ejemplo, es el camino. Si usted lee en San Juan capítulo 12:24, dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, este no lleva mucho fruto. Esto lo dijo el Señor Jesucristo, que Él iba a venir y que iba a morir para que nosotros conociéramos la verdad y tuviésemos libertad, para que muertos en este mundo hagamos la obra de Dios, la cosa, ese camino que Él nos enseñó, para que nosotros tengamos la esperanza de la vida eterna, bien sea que vayamos a descansar antes de que Él venga, o bien sea que Él venga y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos para ir al encuentro y luego irnos a la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso nosotros no debemos de olvidar San Juan capítulo 3, verso 16. No lo busque, eso usted lo debe saber de memoria. ¿Cuál es? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la garantía? Creer, tener fe. ¿Y cómo, y dónde conseguimos la fe? La gente para salvarse tiene que correr a la farmacia o al médico. Y de todas maneras se muere. Pero nosotros lo que tenemos es la palabra. Si nosotros oímos la palabra, dice que vamos a cultivar y crecer en fe. Pero esto, óigalo bien, le estoy contando parte de mi vida. Pasé muchísimos años afligido, tratando de escaparme de la muerte. Tenía médico, compraba medicinas. Después de la comida, mi presupuesto era para el médico. Pero gloria a Dios que cuando conocí a Dios, ya no gasté ni en médico ni en medicina. Y aquí ya llevo más de 30 años, todavía viejito, pero aquí estoy. ¿Por qué? Porque estoy confiando en Dios. Pero lo que me está dando la garantía ahora que ya estoy anciano, ahora que soy bisabuelo, es porque ahora tengo más tiempo para leer. Pero eso no, usted no siga mi ejemplo. No, usted, si es joven, con mayor razón, usted tiene más peligro de morirse y de ser arrastrado por el engañador si usted no tiene fe. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo a los que habían creído en él: escudriñad las escrituras. Ese es el libro que usted tiene ahorita al frente. Pero para escudriñar en la iglesia, pues claro que hay un agape de jóvenes, hay un agape de hermanas, hay un agape de niños. Ahí se da un conato de enseñanza. La enseñanza más grande es cuando usted en su casa, sin que nadie lo esté viendo, pero usted habla con Dios y busca la palabra que tal vez no le quedó muy clara estando en la iglesia. Eso es escudriñar. Eso es meditar. Si usted le pide a Dios y si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a ir entendiendo. Aunque le quiero aclarar, el Señor Jesucristo nos ha advertido que si somos su iglesia, si tenemos el Espíritu, vamos a tener entendimiento. Y cuando nos estén hablando, vamos a fructificar. De lo contrario, a usted le va a hablar el pastor más connotado de su país. Pero si usted no tiene el Espíritu, usted no va a entender. La parábola del sembrador dice que oían con gozo, pero cuando venían los problemitas, se olvidaban de Cristo, de la palabra. O tal vez estaban contentos y decían: gloria a Dios, amén, qué lindo lo que dijo el hermano. Pero por los afanes y por el amor a las riquezas, la palabra se desvanecía. Esa fue mi experiencia. Gracias a Dios, Dios me hizo entender y ahora estoy dándoles el consejo: no se conforme con escuchar la palabra, escudriñela en su casa y enséñela en su casa. Pero le voy a dar otra cosa más. Si usted no tiene tiempo, porque es muy ocupado, para sentarse con sus hijos y sus nietos para escudriñar las escrituras, ponga atención, ellos lo van a mirar, ellos lo van a oír y van a ver su conducta. ¿Cómo se porta usted en las pruebas, en las luchas, en las tribulaciones? ¿Qué ha dejado? ¿En dónde está su corazón? Y eso, por eso dice el apóstol Pablo, nosotros somos cartas abiertas. O sea que, de acuerdo a nuestra conducta, los jóvenes, los niños que nos están viendo, o los compañeros de trabajo, o en la universidad, si usted está en la universidad, pues allí lo van a ver. Comentábamos hace unos 2 o 3 días de que yo tuve un compañero, bueno, varios compañeros, pero uno de ellos fue ministro de Agricultura. Y hace 2 o 3 días vi la página, 2 páginas, 2 medias páginas, dando el anuncio de que el joven o el señor, y ya estaba en los nombres de su mujer y de sus hijos, estaban lamentando la partida. O sea, él fue un excelente estudiante. Fue ministro. Usted sabe que es un ministro en nuestro país, pues es aquel hombre que va a dirigir la política del país. Y yo tuve la oportunidad de darle testimonio a mis compañeros, y él era uno de ellos, que yo ya no iba a participar con ellos en las carreras del mundo, y que no quería, llamémosle, intervenir en una fiesta que iban a hacer. Y él se me acercó y me dijo: mira, Edgar, está bien que no querrás estar en la fiesta, pero ¿por qué no te constituyes en nuestro tesorero para que no se pierda la plata y así hacemos nuestra fiesta? Lo siento mucho. Yo te dije no, porque no quiero que ustedes con esa plata se vayan a emborrachar. O sea, él me conoció, y doy gracias a Dios porque Dios me dio la oportunidad de testificarle. Y por eso ahí cabe bien este pasaje de las Escrituras. Entiéndalo, hermano, ¿cuáles son sus afanes? ¿De qué le sirve al hombre si granjeare o ganare todo el mundo y perdiere su alma? Cuidado con las glorias. Y Dios le llama vanas glorias, porque las glorias afectan y hacen desaparecer la fe. ¿Por qué? Porque esa es la trampa del diablo. Las tentaciones era lo que el diablo quería hacer con el Señor Jesucristo. Adán y Eva fueron engañados con hacerles creer que iban a ser como dioses. Y realmente así es. Los que estudian, no digamos su bachillerato, no digamos los que salen de un título universitario, los que tienen posgrado, los que tienen doctorados, porque como los ensalzan y glorias, entonces ya se creen como Dios. Pero que Dios nos libre de eso. Nosotros busquemos la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios ahora que estamos en este momento de prueba. Vayámonos a Primera de Juan capítulo 2, que nos dice, verso 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno de los que me están oyendo ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Oiga, el amor de Dios en él. Eso es el Espíritu. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Igual, en matemáticas quiere decir vida eterna. Como dicen los amigos de Norteamérica, ¿you understand? ¿Yes or no?
Yes.
que por ahí oí que alguien me dijo, yes, me alegra. O sea, usted entiende, esta es la palabra. Yo recuerdo cuando me gradué, luego compré mi carrito y andaba de arriba para abajo, que quiero conocer Guatemala, que nos vamos a Costa Rica, que nos vamos a México, ¿y para qué? Para deleitarnos viendo paisajes, viendo cosas del mundo. Pero esas son vanidades. ¿Sabe qué es lo más lindo? Conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Y para eso usted no tiene que sacar pasaporte, ni tiene que comprar carro, ni tiene que gastar en gasolina. Solamente tiene que creer que Dios le amó a usted, envió a su hijo murió, resucitó y nos dio la promesa del Espíritu Santo. Entonces, la palabra es muy clara. La palabra es maravillosa, pero hay que entenderla. Por eso dice que la palabra hay que guardarla, para que en el momento de la crisis usted se acuerda de la palabra y con esa palabra el Espíritu Santo le va a hacer enfrentar los problemas, y los problemas son parte de nuestra vida. Si usted, bueno, yo no sé cuántas veces no ha oído usted que Dios tenía a su pueblo de Israel y se portaron mal. ¿Por qué? Porque estando en Egipto, pues se contagiaron y eran comilones, bebedores, carnales, y no se acordaron de Dios. Clamaron y Dios les manda a Moisés, los saca y abre el mar, pero los lleva al desierto, y el desierto, ahí estuvieron, bueno, en Egipto 400 y tantos años, en el desierto 40 años, ¿para qué? Para probar si realmente aquellas palabras, Señor, ven por nosotros, ahora sí, Señor. Y ahí los tuvo en prueba y prueba, y fueron cayendo y cayendo. Solo se salvaron los que estuvieron en esa experiencia como niños, y ahí estaban ya como jóvenes, y ellos, y Josué y Caleb, y los santos, los obedientes, entraron a la tierra nueva. Y nosotros tenemos, o sea, el ejemplo de Israel, eso es lo que está sucediendo con la iglesia. O sea, Dios nos ha dado un ejemplo. Y nosotros tenemos que seguir el camino que Él nos ha establecido. Él nos ha dicho, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos entendidos, agradecidos, y que nosotros hagamos la obra de Dios. Voy a leer en Primera de Timoteo, capítulo 6. Voy a leer, capítulo 2 voy a leer. Dice el verso 4. Aquí, el apóstol Pablo le está escribiendo al joven Timoteo, dice. Y dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el deseo de Dios para todos los hombres. Y estaba hablándole a Timoteo para que él entendiera e hiciera la obra. Dice el verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio el testimonio a su debido tiempo. Y dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Por eso dice el Señor, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie. Oiga, palabra de Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Qué cosa más interesante. Oiga, solo seguir la paz con todos y la santidad. Y la santidad viene porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos santifica, nos unge con su espíritu. Si nosotros no lo tenemos a Él, pues vamos a explotar y vamos a vivir peleándonos. Pero dice, levantad manos, las manos santas. ¿Para qué? Para que la gente vea que realmente no somos nosotros, sino es Dios con nosotros, o mejor dicho, Dios en nosotros. Me gusta más decir y creer que Él está en mi vida, en la vida de la iglesia. Porque cuando dice con, alguno dice el Padre a la derecha y el Hijo a la izquierda. No, el Señor Jesucristo dice que Él va a estar en nosotros. Por eso es de que ya cuando vengan las pruebas, nosotros ya no estamos solos, sino que Él está con nosotros y nosotros así vamos de poder en poder y de gloria en gloria. Voy a leer el capítulo 1 Timoteo 6, verso 9, perdón, 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor a Dios es lo que debemos de conocer y entender, y que Dios nos libre del amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Por eso el Señor nos dice como iglesia, que no nos afanemos ni por comer, ni por beber, ni por vestir, sino que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas vienen del cielo, por añadidura. Así como viene la lluvia, cuando uno está en el camino, Dios le va proveyendo. Dice un pasaje en Proverbios, muy bonito. Y es una realidad. Joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue. ¿Cuáles son sus afanes? El que no tiene a Dios no se escapa de eso. Yo celebro y le doy gracias a Dios por muchos de los hermanos que hemos conocido que están en el norte y que se fueron buscando la plata, pero allá se encontraron, mejor dicho, allá los encontró Dios. Y ahora están oyendo la voz de Dios y haciendo la voluntad de Dios. ¡Qué cosa más maravillosa el privilegio que tienen! Pero nosotros aquí también lo podemos hacer, pero hermanos que están en el norte, me alegra verles, oírles y, Yo sé que ustedes están enamorados de Dios y ustedes quisieran estar aquí, pero miren, ahí hay más que hacer. Yo recuerdo unos 2 o 3 viajes que hice con el hermano Natanael. Como dicen, allá nos sacaban el jugo, aunque sea de noche. A veces nos dábamos 15 días trabajando de día y de noche. Y la última vez, pues ya no aguanté, o sea que Dios me dijo, cuidadito, mejor te quedas en la casa, ya no estás yendo a los Estados Unidos. No solo no sabes inglés, sino que también ya estás viejito. Por eso es de que no he visitado. Pero los de Miami tuvieron la dicha de invitarme, y allá estuve con ellos, y nos gozamos, y si nos están viendo, los saludamos, porque ahí comenzó la iglesia allá en Miami. ¿Por qué? Porque son 3 hermanos con sus esposas y sus hijos que están oyendo la palabra, que están creyendo la palabra y que están viviendo la palabra. Y tienen al hermano Neri ahí que los está apoyando, y gloria a Dios por ello. Por eso estamos contentos de los pastores que están allá. Ahí está nuestro hermano José Jesús, que ya tiene sus añitos. Y que ya se está viejito también, ya lo miramos en una foto. Ya su barba ya no es solo negrita, sino que ya está comenzando a ponerse blanquita, así como la mía. Pero, Jesús, que Dios te ayude, que puedas tener la confianza en Dios, la llenura del Espíritu. Igualmente, Domingo, me alegra porque has podido, con la ayuda de Dios, mantenerte. Y así podemos mencionar a todos los demás que están allá, que Dios les ayude para seguir haciendo la obra, amando a Dios, amando al prójimo, siendo temerosos. Y por eso quiero leer uno de los pasajes que casi siempre lo recito. Me imagino que algún día alguien me va a decir, hable de otra cosa, pero lo voy a repetir. Está en San Juan capítulo 15. Si a usted no le gusta, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque dice a los hijos de Dios, verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Firma el Señor Jesucristo. ¿Cómo le parece este pasaje? Es claro. Usted es amigo de Cristo. Pues él dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué nos manda? Que nos amemos los unos a los otros. Pero sin olvidar el temor. Ahora, para tratar el temor, me lo llevo arribita, no, o sea, el verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, oiga, permanecer en Cristo, y yo en él, o sea, él dentro de mi corazón, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada, oiga, nada podéis hacer. Amén. Así es, hermanos. Y ese mí es el Espíritu Santo. Por eso es una regla: morir, nacer de nuevo, tener el Espíritu Santo, y de ahí para adelante ya no andamos solos. Él es el que anda con nosotros. Porque dice el verso 6. El que en mí no permanece, atención, ponga atención, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Palabra de Dios. Cierto, el juicio de Dios está cuando Él nos llame. Y va a decir a las ovejitas, venid benditos de mi padre, porque tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste, estuve enfermo, etcétera, etcétera. Y a los cabritos los llama y como no hicieron eso, ¿a dónde los manda? Al infierno, el lugar donde estarán los ángeles del diablo. Entonces, Dios nos va a pagar. Si nosotros hemos recibido el amor de Dios y ahora estamos amando, llevándole el mensaje, las buenas nuevas a los necesitados, nosotros vamos a tener ese privilegio de ser ovejas obedientes. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y eso lo confirma cuando nosotros leemos el Salmo 1. Dice que si nosotros nos deleitamos leyendo la palabra, escudriñando las escrituras, vamos a ser como árboles plantados junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su fruto no cae y todo lo que hace prosperará. Esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y entendamos. Pero para seguir enfatizando en el amor, aquí quiero que leamos cuál es el mayor amor. Ya hablamos del mayor amor en San Juan 15, del 12 al 14. Y ya hablamos de que para que nosotros mostremos nuestro amor tenemos que negarnos. Y ya hablamos de que Dios nos va a pagar si nosotros realmente amamos como Él nos amó. Y ahora pasémonos a San Juan capítulo 14. Aquí es donde habla acerca del Espíritu Santo. O sea, Dios prometió el Espíritu Santo. Dice que Él nos va a enviar al Consolador, al Espíritu de poder, el cual nos guiará a toda verdad. Aquí voy a leer 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vea usted, Él está preparando lugar para nosotros. ¿Lo entiende? Él es el que está preparando el lugar. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, ahí se confirma el pago de el trabajo que a nosotros nos corresponde hacer estando en este mundo, haciendo la obra de Dios, ocupándonos por la salvación de las almas, por la salvación de los hombres. Y esto es lo que Dios espera que cada uno de nosotros entendamos, que vivamos y que podamos realmente enseñarle a los hermanos que están en la iglesia, a aquellos que tenemos la oportunidad de conocer en el trabajo, en los estudios, para que nosotros estemos esperando la venida del Señor. Hablemos un poquito del temor. En el libro de Job vamos a ver cómo Dios quiere que nosotros entendamos el temor. Job 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. ¿Cómo entiende usted este pasaje? Sin Dios, ¿usted quiere ser sabio? Y me imagino que sí. Porque a uno lo empujan y que estudie, que vaya a la universidad, le meten a uno la idea que las ciencias sociales, las ciencias económicas, la biología y toda esa cosa, para conocer, llamémosle, los componentes de la naturaleza, los componentes del cuerpo humano, los componentes de las plantas, pero lo que no tocan es el alma, porque Dios lo que quiere es salvar nuestras almas. Este cuerpo, esta carne, se va a la tierra, porque Él nos tomó, nos hizo del polvo, y ese polvo se va al polvo. Por eso nosotros debemos de preocuparnos por la salvación de nuestra alma, pero para eso debemos ser sabios e inteligentes conforme a la palabra, temiendo a Dios y apartándonos del mal. Dos cosas: temer a Dios y apartarse del mal. Gracias a Dios, tan corta la lección, ¿verdad? Yo estuve estudiando más de 12 años y andaba más perdido que cualquier cosa. Y oyendo esto, pues es muy, muy sencillo, es palabra de Dios para ser sabio y para ser inteligente. Pero ¿qué nos dice el Salmo 2? Esto es importante porque esto nos ayuda para llevar la enseñanza a la casa. Siempre me llama la atención que muchos de nosotros nos entusiasmamos por ir a la iglesia, pero lo que recibimos en la iglesia no lo llevamos a la casa. En el Salmo 2 dice 11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Oiga, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Qué bonito, tan poquito, pero tan profunda la enseñanza. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer como hijos de Dios, y debemos de buscar estos consejos que Dios le da a su pueblo. Proverbios capítulo 15, verso 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Nos vuelve a enfatizar. Si usted teme a Dios, usted es sabio. Y la honra precede a la humildad. Aprended de mí, dijo el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué nosotros, me pongo como ejemplo, no entendemos la palabra? Porque llegamos creídos, soberbios, hasta que nosotros somos humillados. El Señor nos quita todas las ínfulas que teníamos, méritos del mundo, y ya cuando no tenemos nada, Señor, perdóname, ayúdame, Señor, te necesito. Esa es la gran oración. Y Él dice, ven, hijo, aquí estoy. Y comenzamos a caminar y comenzamos a entender. Esto es lo que Dios espera, que cada uno vayamos. Hablamos del amor y seguimos con el temor. Salmo 112. Ya vamos a ir terminando. Dice verso 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiando en Jehová. Amén. ¿Qué cosa más linda esto? Esto es para que usted cada noche llegue a su casa, ora, le da gracias a Dios, se acuesta y a dormir. Pero si a usted se le va el sueño, yo recuerdo antes cuando no tenía idea, se me iba el sueño y me levantaba cascarrabias. Pero ahora no, se me va el sueño. ¿Y qué cree usted que hago? Me pongo a orar. Y si tengo tiempo, me voy a estudiar la palabra. Y aquí estoy, tranquilo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo dice. Proverbios 8:13. Salmos y proverbios, qué bonito. El temor de Jehová es aborrecer el mal, y la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Qué bonito el consejo, ¿no? Hay que aborrecer el mal. ¿Y por qué? Porque el mal es del maligno. Él vino a matar, robar y destruir, pero yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y vida en abundancia. Esta es el consejo de Dios para los hijos de Dios. Finalizo con Proverbios 19. El temor de Jehová es para vida y vida eterna. No lo dice, pero yo así entiendo que es. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Gloria a Dios por eso. Y para terminar, no lo voy a leer, sino que lo voy a recordar, porque es un pasaje que me gusta mucho, en Eclesiastés capítulo 12, escrito por Salomón. Después de contarnos la historia de su vida, dice, esto es el todo del hombre. No, del mensaje. 1, teme a Dios. 2, guarda sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Éxodo, Deuteronomio, son muchos, ¿verdad? Es un poco difícil. Pero si usted escudriña la palabra, usted va a encontrar en Romanos capítulo 13. Este es el más importante mandamiento. ¿Cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. No, ama a Dios con toda tu mente, con toda tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo igual al primero. ¿Y cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que la enseñanza es muy interesante porque nos habla del amor de Dios. Para que nosotros, si estamos en el camino de Dios, vamos a ser guiados por Él para amar no solo a nuestro prójimo, vamos a amar a nuestros enemigos. Eso es un milagro. ¿Por qué? Uno en el mundo ama al que le ama, ¿no? Si me das, te doy. Pero, ¿qué le dio usted si es que anda en santidad? ¿Qué le dio usted al Señor para que el Señor muriera y lo justificara? Porque así dice la palabra en Romanos capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, es estar en Él para que Él esté con nosotros. No hay condenación. Quiere decir que hay salvación y hay vida eterna. Y así podríamos seguir. Pero en conclusión, Dios nos ha llamado a dos temas muy importantes. El amor a Dios y el temor a Dios. La gente, vuelvo a repetir, le tiene miedo a todo porque no quiere morir. Pero cuando uno conoce a Dios, nosotros ya no le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Ya pasamos el primer, llamémosle, acontecimiento de la muerte, morir al mundo, morir a la carne. Porque nosotros ya entendimos que el ocuparse de la carne es muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora venimos nosotros y nos entregamos, nos rendimos y Dios nos levanta y nos da de su espíritu. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y entendamos. Hermanos, que Dios les bendiga y que Dios nos ayude a amar y a temer a Dios, para hacer la obra de Dios, llevando este evangelio, estas buenas nuevas, para que aquellos que no conocen a Dios puedan de veras encontrar la paz, la salvación y la vida eterna. Amén y amén.